Hoy continuamos nuestra serie de mensajes que hemos titulado Espíritu de Hijo o Espíritu de Huérfano. Y hemos estado hablando ya por varias semanas. Por cierto, si usted no es la primera vez que ve este mensaje o que escucha esta serie de mensajes, le animamos a que visite nuestro sitio web iglesiacion.com, donde usted allí puede encontrar todos los apuntes de los mensajes, también puede encontrar los videos y podemos repasar lo que estamos aprendiendo. Yo creo firmemente que es importante que repasemos lo que estamos aprendiendo. Así pues que hemos estado hablando acerca del hecho. Mire, escuche, esto es un hecho. Estamos viviendo bajo un espíritu de hijo o en un espíritu de huérfano. Y la diferencia entre el uno y el otro son gigantescas. La semana pasada el hermano Harold predicó y nos enseñó acerca del hecho de que fue a través del enemigo de nuestras almas que entró ese espíritu de huérfano. El primer huérfano fue el enemigo, Satanás, quien decidió voluntariamente no vivir bajo el Padre. Él decidió, yo no necesito Padre, yo no necesito cobertura, yo no necesito tener a nadie por encima de mí. De hecho, yo quiero ser por encima del Padre. Y en ese momento, Dios lo echó del cielo y allí pues él se quedó sin Padre y se quedó sin hogar. Así pues que, por definición, un huérfano es uno que no tiene Padre. Es uno que no tiene hogar. Lo cual es triste porque pues el que es huérfano no tiene seguridad. No tiene nadie que le cuide, no tiene nadie que vele por él, no tiene nadie que le dé nada. Y muchos de nosotros hemos, de hecho, ¿sabía usted que lo mismo le ocurrió a Adán y a Eva? Fueron echados del jardín del Edén y por trampa del enemigo, y en ese momento ellos se quedaron sin hogar, sin la seguridad del hogar, sin la presencia del Padre que ellos tenían en el jardín, sin esa comunión. Y en ese momento ellos también se convirtieron en huérfanos. Lo triste de esta historia también es que los hijos de Adán y Eva nacieron no en el Edén, sino fuera del Edén. Así pues que toda la descendencia de Adán y Eva nació fuera del hogar. Y lo que nosotros como humanos tenemos en el corazón, el deseo intenso de todo ser humano es regresar al hogar. Regresar a la presencia del Padre, estar allí con Él y una vez más reencontrarnos con Él. Ahora, por eso fue que Jesucristo vino. Y Él vino a ayudarnos a encontrar el camino al Padre. Él desea que nosotros nos reunamos una vez más con Él, que tengamos esa comunión. Y escuche, el espíritu de huérfano solamente puede ser sanado. Y la sanación viene cuando tú estás en la presencia de tu Padre Dios. Y allí Él te toca. Fíjense que todos nosotros nacimos afectados por este espíritu. Espíritu de huérfano. Yo no sé si usted se puede identificar conmigo, pero escuche. Esto fue lo que me pasó a mí. Después de que yo comencé Dios nos reveló y a través de la... Escuche, todo lo que usted necesita saber está aquí en este libro. No fue hasta que Dios me reveló de este libro. Aleluya. Que yo comencé a entender, wow, y yo he estado viviendo con este espíritu. Pero yo recuerdo cuando yo estaba muy bien joven, teenager, en la escuela, yo me sentía, si estaba en el grupo de deportes, yo sentía, yo no sé, pero yo como que no encajo aquí, yo no pertenezco aquí. Si estaba en el grupo de los estudios, no sé, no me la llevo bien con nadie, yo no encajo aquí como que yo no pertenezco en este lugar. Si iba a una fiesta con los primos, y esas fiestas pues eran un evento tremendo. Allá pues siempre había piñata, todo el mundo peleaba por los dulces. Al final de la piñata eso era peor, mejor que no hubiese habido piñata porque eso era peor de lo que al final todo el mundo estaba enojado. Pero yo sentía, cuando la familia se reunía, yo como que tampoco me siento como que yo no soy de aquí, yo no me siento como parte de esto. Entonces, como yo no me sentía que yo era parte de ningún grupo, que no me sentía a gusto en ningún lugar, como que tenía que ganarme la aceptación de la gente. ¿Sabe qué hacía yo? Porque algunas veces pues me daban a mí más dinero que la mayoría de los niños que iban a la escuela. Nosotros íbamos a la cafetería. Durante el recreo, yo le decía a quien quiera que fuera mi amigo, yo le decía, te compro una hamburguesa, te compro un refresco. Constantemente tratando de comprar amistades. Y cuando eso no funcionaba, pues hay que poner, escuche, este es el dato más grande. Hay que ponerse pantalones marca Levi. Porque si no es de marca Levi, usted es un pobretón, nadie lo va a mirar. Entonces, pues, el que está inseguro, el que no siente que pertenece a nadie, el que no recibe afirmación del padre, se tiene que poner ropa de marca. Nada en contra de la ropa de marca. Pero, pues, para los que están inseguros, eso cumple la función de yo soy aceptado. Mira lo que tengo puesto. Mira esta calcomanía, dice aquí, Levi. Entonces, pues, y entonces uno se siente un poco mejor acerca de la condición de uno. Pero mire, eso ocurre cuando uno es un huérfano. Mire, uno de los males más grandes del día de hoy es que la gente, como tenemos un espíritu de huérfano tan grande sobre nosotros, estamos sedientos de afirmación. Yo quiero que alguien me diga, me gusta. Entonces, me la vivo metido en Facebook, tratando de que alguien le dé me gusta. La mujer que no tiene la afirmación, que no entiende que el Padre Dios ya le acepta y le ama tal como está. ¿Qué hace ella? Se pone la ropa apretadita, se toma foto, la pone en Facebook. En la mañana cuando se despierta, lo primero que hace, ¿cuántos likes me dieron? Escuche, y esto es un sustituto. Escuche, un pobre sustituto, o sea, nunca va a poder sustituir. Escuche, no hay cómo entender, tu padre te ama, tu padre te acepta, así tal cual como tú estás. No tienes que sentirte inseguro. Escuche, el que tiene miedo es porque no entiende que el Padre le está cuidando. Entonces muchos de nosotros vivimos controlados por un espíritu de orfandad. Vivimos en un orfanato que es este mundo y actuamos y vivimos como huérfanos. Aunque estamos en la iglesia, aunque tenemos un ministerio, aunque ya nos bautizamos, aunque confesamos con nuestra boca. Escuche, nosotros podemos confesar con nuestra boca y ser salvos, creer en nuestro corazón y ser salvos, pero aún continuamos actuando y viviendo como huérfanos y no como hijos. El hijo es una cosa totalmente diferente. El hijo entiende, yo soy aceptado, yo soy amado, no te caigo bien, bueno, eso es problema tuyo, porque mi padre me dice que le caigo bien. No te gusta cómo me he visto, no te gusta cómo me veo. Bueno, pues allá realmente lo siento mucho por ti. Pero sabía que, y en un momento vamos a hablar acerca de esto. Un huérfano siempre está tratando de reproducir huérfanos. Un huérfano concibe otro huérfano. Un hijo concibe otro hijo. Un hijo es aceptado. Tal como está. Entonces, él, como ha sido aceptado, acepta a otros. El huérfano, porque en su mente, él no ha entendido todavía, esa mujer no ha entendido todavía, tu padre te ama y te acepta. Él te ama tanto. Como no entiende eso, entonces dice, como no tengo amor, aunque se lo están dando, el padre está dando amor, pero no lo entiende, dice, tengo que ganarme el amor. Tengo que comprar el amor. Tengo que trabajar para ganar. Tengo que bregar, tengo que trabajar, tengo que echarle ganas. Eso es lo que dice el huérfano. Entonces, como esa es la actitud que él tiene, él espera que todos los demás tengan la misma actitud. Y si no tienen la misma actitud que él, los juzga. Porque yo sí tengo que vestirme de esta manera, trabajar, ganarme el favor, y tú no. Entonces te juzgan. Ahora, la Biblia habla, vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. En Lucas capítulo 15 vamos a leer una historia de la cual se han escrito libros, de la cual se han predicado mensajes desde que Cristo predicó este mensaje. Escuche, quizás este es uno de los mensajes más predicados en la historia. Desde que Cristo predicó este mensaje por primera vez, de ahí para adelante, todo el mundo ha predicado este mensaje, en todos los idiomas, en todas. Y yo sé que para muchos de nosotros no va a ser la primera vez que vamos a escuchar este mensaje que Cristo predicó en Lucas capítulo 15, comenzando con el versículo 11. Pero hoy vamos a ver esta historia. Esta es la historia del hijo pródigo. Y la vamos a ver a través de los lentes de un huérfano. Vamos a leer esta historia, entendiéndola a través del sentimiento y del pensar de un huérfano. La hemos leído de muchas maneras. El padre es bueno, regresa el hijo, se acepta, se le hace la fiesta. Pero yo quiero que hoy ahondemos en este tema. ¿Cómo piensa un huérfano? Así pues que vamos a estar de pie para honrar la palabra del Señor. Vamos a leer Lucas 15, comenzando con el versículo 11, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La palabra del Señor. Puede estar sentado. Esta es la historia de un padre. Escuche, y la Biblia constantemente nos dice que Dios es un padre. Cuando Dios escogió un título para designarse a sí mismo, Él dijo: yo soy padre. Padre es lo que mejor describe a Dios. Mucha gente ve a Dios como el proveedor, el bendecidor, el que me protege, el que me da bendición. Pero escuche, Él se llama a sí mismo padre. Dios es un padre. Ahora, este padre tenía dos hijos. Y fíjese que estos dos hijos tenían una actitud y vivían tal cual huérfanos. Así que escuche, es posible vivir en la casa del padre y tener acceso al padre y aún sentirse huérfano. Y aún vivir como huérfano. Es posible que Dios ha hecho grandes cosas por ti, que Él ha perdonado tus pecados, que Él ha abierto puertas, que Él te ha aceptado, y aún así sentirse huérfano y actuar como huérfano. Por supuesto, este no es el deseo de Dios, pero muchos de nosotros vivimos de esa manera. Así que en el versículo 12 dice, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora, fíjese, primeramente, un huérfano no respeta al padre. Un huérfano no tiene idea de cómo dar respeto a aquellos que están por encima de él. Esto es una petición totalmente irrespetuosa. Déjeme preguntarle a usted, ¿cuándo es que un hijo hereda los bienes del padre? ¿Cuándo muere? O sea que, en pocas palabras, este muchacho, este hijo con mentalidad de huérfano, está irrespetando a su padre y le está diciendo lo siguiente: no puedo esperar a que te mueras. No puedo esperar a que te mueras. Dame lo mío ya. Imagínese usted que su hijo venga y le diga a la cara: no puedo esperar hasta que te mueras. Dame lo mío ya. ¿Cómo se sentiría usted? Ahora, mire, legalmente, de acuerdo al libro de Deuteronomio, por falta de respeto un hijo a un padre, los padres tenían el derecho legal de sacar a ese hijo fuera de las puertas de la ciudad y caerle a pedradas. ¿Qué hace este padre? Este padre no es un padre vengativo, es un padre paciente. Ahora, fíjese la actitud de un huérfano. Un huérfano es impaciente. Un huérfano no se puede esperar. Escuche, la realidad es la siguiente. Hay ciertos procesos en la vida por los que uno tiene que pasar. Uno tiene que crecer, uno tiene que llegar a ese lugar donde Dios, tu padre, te pueda confiar con ciertas cosas. Pero el inmaduro, el huérfano, el que no quiere someterse a la voluntad del padre, dice, no es cuando tú digas, es cuando yo diga, es ya. Y no sabemos lo que estamos pidiendo. No entendemos lo que estamos pidiendo. Escuche, hoy día hay muchos niños que no deberían tener un teléfono celular. Que no tienen la capacidad de que si se lo entregas, dale 2 semanas que van a estar viendo pornografía, porque no tienen la madurez de poder controlar esas cosas. Pero ellos son impacientes. Y muchas veces, Dios tiene cosas para nosotros. Y Él sabe cuándo es el mejor tiempo. Él sabe cuándo es el mejor tiempo. Y muchas veces tenemos que esperarnos, nos guste o no nos guste. Así pues que el huérfano impone la voluntad suya al padre. Pero el hijo, ¿qué hace el hijo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Cristo dijo, no sea mi voluntad, pero la tuya, padre. Eso es un espíritu de hijo. Eso es un hijo. El huérfano está diciendo, es cuando yo diga, no me importa cómo tú te sientas, no me importa deshonrarte, no me importa ofenderte, es como yo diga, cuando yo diga, y no es paciente. Y no es paciente. Todo esto lo vive un espíritu, una persona con un espíritu de huérfano. En el versículo 13 dice lo siguiente, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Un huérfano, ¿sabe qué hace? Un huérfano quiere distancia del padre. Mire, escuche, la iglesia está abierta, la iglesia es para todos. Pero uno que tiene espíritu de huérfano dice, yo quiero distancia. ¿Por qué? Porque la distancia me da oportunidad de que el padre no me esté mirando y de pecar, de hacer como yo quiero. Yo no quiero que nadie me esté diciendo cómo vivir mi vida, entonces me voy. ¿Usted ha escuchado la historia de la muchacha o del muchacho? O quizás usted vivió la historia del muchacho o de la muchacha que dijo, me voy de la casa porque yo quiero vivir mi vida como yo quiero, porque no quiero que nadie me esté diciendo lo que yo tengo que hacer. Eso es un espíritu de huérfano. El huérfano no tiene quien rendirle cuentas. El huérfano no tiene padre, no tiene madre, no tiene hogar. El huérfano no tiene nada. Y esa actitud crea un vacío tan grande en el corazón. El huérfano tiene un vacío tan grande en el corazón. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició. El huérfano desperdicia. ¿Sabe por qué? El huérfano no tiene padre que le esté diciendo, hijo, no hagas eso. Hijo, no lo gastes de esa manera. Porque el huérfano no se deja, escuche, el huérfano no deja que le den consejo. Un hijo siempre está buscando la sabiduría del padre. Un hijo siempre está diciendo, Señor, ¿qué debo hacer? Papá, ¿qué es lo que te va a placer a ti? Papá, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? El huérfano no tiene a quien preguntarle nada. No tiene de quién recibir sabiduría. Entonces, desperdicia lo que tiene. Después aquí dice, sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sabe qué significa perdidamente? Este huérfano, con lo que tenía de su padre, fue prostitutas, drogas, alcohol, quizás qué más cosas pudo haber hecho. Pero el punto es que lo desperdició todo perdidamente. ¿Sabe cuál es el problema con el huérfano? El huérfano tiene un hoyo grandísimo en el corazón y está constantemente tratando de llenarlo. ¿Cómo lo llena? Escuche, el dolor de sentirte rechazado, de sentirte solo, de sentirte que a nadie le importas, es tan fuerte que estamos constantemente buscando mitigar, aunque sea por 2 horitas me quiero emborrachar para no sentir el dolor. Aunque sea por 5 o 6 horas me meto una marihuana, una droga, a ver si dejo de sentir esto que yo siento por dentro. Compro una prostituta por 1 par de horas a ver si finalmente alguien me toca y alguien me hace sentir como que yo, a alguien me está dando afecto y amor. Lo cual no es afecto y amor. Quizás lo que le están dando es una gonorrea uncida, pero no es afecto y amor. Pero el huérfano, eso es lo que hace. El huérfano necesita hacer esto. No sabe lo que está haciendo. Pero mire, el dolor demanda placer. Cuando usted ve una persona que está constantemente buscando placer, placer, tomar, disfrutar, comprar, ir, gastar más, es porque están tratando de mitigar un dolor. Y este dolor viene como consecuencia de sentirte huérfano y de sentirte que a nadie le importas, de nada tu vida vale, tú no le perteneces a ninguna familia y no tienes a nadie que cuide de ti. Eso es lo que el espíritu de huérfano hace en una persona. El versículo 14 dice lo siguiente, dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escuche, este huérfano no debió haber tenido ninguna excusa para que le faltara porque le dieron todo, pero le faltaba. ¿Usted conoce gente? Gente que vive como huérfanos y mientras más ganan, más le falta. Mientras más tienen, más dicen que no tienen. Pero es que no tienen a nadie. No tienen a nadie que les ayude. No quieren someterse al padre. No quieren tener autoridad por encima de ellos. No quieren tener esta protección que el padre ofrece. Y entonces, ¿qué pasa cuando un huérfano, cuando se acercan problemas, tiempos difíciles en la vida de un huérfano? Al huérfano siempre le falta. Siempre le falta. Siempre está buscando prestado, siempre está, mira a alguien que viene por allá y se esconde porque le debe. Están mal. Porque son huérfanos. Realmente esta es la vida de un huérfano. El 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Escuche, como este huérfano, no, mire, este hijo pródigo es un huérfano. No tiene hogar, no tiene padre y salió de la cobertura de su padre, se fue lejos. cuando hubo problemas, como un huérfano no tiene a quien pedirle ayuda, escuche, un huérfano no tiene hermanos, un huérfano no tiene hermana, un huérfano no tiene familia, no tiene hogar. ¿Qué tuvo que hacer este huérfano? Dice que se arrimó a la casa de un extraño. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. ¿Qué hace un huérfano? Como yo no tengo a quien me dé una mano, como yo no tengo hogar, yo no tengo padre, yo no tengo hermanos, hermanas, primos, no tengo nada. Busca ayuda en la casa de un extraño. Y después, pero a nadie le daba nada. Oh, estamos todavía en el 15, perdón. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Escuche, y un huérfano entiende esto. En el mundo, en el orfanato, nadie te da nada. Todo te lo tienes que ganar. Todo. Usted vino por ayuda. Ayuda aquí no hay. A trabajar. Lo poquito que le vamos a dar, se lo va a tener que sudar con su frente. Esa es la vida de un huérfano. Un huérfano no tiene nadie que le dé nada. Entonces, ¿qué hace el huérfano? Y todos entendemos esto. Si yo le digo a usted, hey, todo lo que usted tiene lo tuvo que trabajar y usted tiene que sudar por todo, ¿todos estamos de acuerdo? Sí, sí. Así es como se vive en este mundo. Aquí en este mundo, como dice en inglés, no hay free lunch. No hay nada gratis. Todo lo tienes que pagar, todo vas a tener que sudar, todo lo vas a tener que trabajar. Esa es la vida de un huérfano. Dice, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Por cierto, culturalmente esto es algo detestable. ¿Ha visto usted un judío que come puerco? No. Ahora, este no está comiendo puerco, este está viviendo con los puercos. Y Jesús es un judío hablándole a judíos. En la mente de ellos, este hijo es un judío. Este está comiendo con los puercos, apacentando, trabajando, viviendo con los puercos. El 15 dice, el 16 dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Escuche, este hombre, este huérfano, deseaba comer la comida de los cerdos, pero ni eso le daban. O sea, en otras palabras, le estaban diciendo a él, no vamos a desperdiciar esta comida, esta buena comida que le podamos dar a los cerdos. No te la vamos a dar a ti. O sea que él estaba por debajo de los cerdos. O sea que si había, digamos, un kilo de algarrobas, bueno, tenemos que decidir, ¿le vamos a dar la comida a los cerdos o le vamos a dar la comida a este huérfano? ¿A los cerdos? O sea que nadie le daba nada. A un huérfano nadie le da nada. Versículo 17. Y volviendo en sí, el 17 dice, y volviendo en sí, gloria a Dios por esta palabra. Dice, ¿sabe por qué? Porque el huérfano tiene la posibilidad de volver en sí. Gloria al que vive. Si yo soy huérfano, no me tengo que quedar huérfano. Yo puedo volver en mí. Volver en sí. Significa recapacita. Mira hasta dónde has llegado con esta mentalidad de huérfano con la que tú vives. Él volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una cosa este huérfano entendía. Que el que respeta al Padre, desrespeta al cielo. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Yo soy culpable de cuántas veces yo no le falta respeto a mis padres. Y en mi ignorancia, yo estaba pecando. Y si hay algo que la Biblia enseña claramente, tenemos que honrar a nuestros padres. Ahora usted me va a decir, pero es que tú no conoces a mis padres. Esos son lo peor que hay. Escuche. La Biblia dice, tenemos que honrar a nuestros padres. De hecho, es una promesa que viene con ese mandamiento. Tendremos larga vida. Y Dios, escuche, si usted no honra a sus padres, que los puede ver, que los puede tocar, que puede hablar con ellos por teléfono quizás, ¿cómo usted espera que usted va a honrar a uno que no ve? al Padre que está en el cielo, que todavía no hemos visto con nuestros propios ojos. El 20 continúa y dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Escuche, mire el padre que Jesús describe. Hay gente que tiene miedo de venir a la casa del padre, porque creen que el padre va, oh, eso, cuando me vea, así me vea de lejos, me va a dar una buena paliza, porque eso es lo que me merezco. Este hijo vino y estaba tan mala situación para él que él dijo, bueno, he vivido con espíritu de huérfano, pero quiero regresar a la casa del padre. Y fíjese lo interesante que dice la Biblia, que él estaba, este padre estaba, lo vio de lejos. ¿Dónde estaría el padre si lo vio de lejos? Este padre muy posiblemente era un padre que todos los días salía, se asomaba por la ventana, vendrá hoy. ¿Dónde estará él? ¿Cómo estará mi hijo? Y en una vez estaba él caminando por los campos, por ese campo donde ellos trabajan, y a la distancia lo ve. Y sabe que a este padre no le importa lo que la gente piensa. Porque para ese entonces, culturalmente, que un hombre de dignidad, destacado, de categoría, de alta alcurnia, la Biblia dice, él corrió. ¿Sabe cómo camina uno de alta alcurnia? Con mucha distinción, lentamente, que todo el mundo lo mire. En algunas culturas, hasta ni siquiera puede tocar el suelo, sino que lo tienen que cargar. Este padre dice, ¿qué me importa lo que la gente piense? Mi hijo ha regresado. Imagínese usted, en esos tiempos, esa gente se ponía, era una toga, ¿no? Ellos no tenían pantalones. Ese padre seguramente agarró, se subió hasta donde pudo subirse y comenzó a correr. Porque pues no puede correr con todo eso allá abajo. Que me vean las piernas, que me digan lo que quieran. A mí lo que me importa es que mi hijo viene. Que mi hijo viene en camino. Aleluya. Aquí dice, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No le comenzó a decir, ¿dónde estabas tú, hijo ingrato? Bla, 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 bla. No, no actuó de esa manera. Aunque si lo hubiese hecho, tenía el derecho. Lo besó, lo abrazó. El 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Eso fue lo que dijo el hijo. Y él tenía más que decir. ¿Qué más iba a decir él? Él iba a decir también, ya no me trates como hijo, trátame como siervo. Pero antes de que ni siquiera esas palabras salieran de su boca, el padre se mueve con misericordia. O sea que este hijo no tuvo ni oportunidad de repetir lo que había practicado. Él venía en camino. Esto es lo que voy a decir. Ya no quiero ser, no puedo ser hijo. Hazme siervo. Él venía practicándolo. Y cuando él dijo... Bueno, yo también me imagino, el muchacho ese viene y de lejos ve al padre correr hacia él. Y él dice, yo no sé si es que viene a arrancarme la cabeza con el machete que tiene aquí colgado o viene a darme un abrazo. Pero se quedó. Y lo menos que se imaginaba fue lo que pasó. Porque en la mente, escuche, no me diga que cuando usted hizo algo malo y regresó a su casa, usted esperaba a su padre que viniera a darle un beso. Yo hacía algo malo y cuando llegué a la casa y yo sabía que se habían enterado, yo sabía lo que me esperaba. Y entonces, y este hijo estaba igual, este hijo está igual que nosotros, un huérfano. Ve al padre venir, se le monta encima y dice, bueno, no sé qué lo quiere hacer él, pero... Y comienza a sentir abrazo. Beso. Esto es algo completamente, es difícil de asumir muchas veces. No entendemos la magnitud del amor de nuestro Padre Celestial. El 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Inmediatamente, antes de que él pudiera decir, a ver, escuche, ¿cómo usted cree que este huérfano que venía de regreso a la casa a ver si podría ser un siervo venía perfumadito? ¿Venía él con Calvin Klein Eternity? Aquí un poquito de buen... No, ese venía podrido, hermano. Eso venía oliendo de lo peor. Quizás hasta medio desnudo venía, habrá empeñado lo que tenía, se quedó sin zapatos, lo llevó a la casa de empeño. Ese venía mal. Inmediatamente el padre dice, vayan y sáquenme del closet el mejor vestido. ¿Y sabe qué hace eso? Eso cubre la mugre, eso cubre el pecado. Escuche, y la Biblia está completamente llena de historias. Inclusive en el libro de Apocalipsis dice que cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, Él nos va a poner ropas nuevas. ¡Aleluya! A los hijos, Dios le va a poner ropa nueva. ¡Aleluya! Después dice, y también le dieron un anillo. Ese anillo significa la autoridad del Padre. Para ese entonces no había bolígrafo, no había computadora, no había impresora. Para firmar un documento, ¿cómo se hacía? Toda familia tenía un anillo y ese anillo se ponía encima de un pedazo de cera, encima de un documento, y estaba firmado. Era como una firma, era el sello. Usted sabe que los documentos legales tienen que estar sellados. Para ese entonces el sello era ese anillo. Entonces, no solamente el padre le está diciendo a este hijo que ha regresado a la casa, que venía con mentalidad de huérfano, mira, te voy a cubrir todos tus problemas, todas tus fallas, todos tus pecados y toda tu mugre, también te voy a dar autoridad. Ponte este anillo. Así que yo me imagino estos siervos, porque el padre le dijo a los sirvientes, vayan y busquen el mejor vestido, busquen el anillo y busquen los zapatos, el mejor calzado. Ahora, una gran diferencia entre un esclavo y un hijo, ¿sabe cuál es? Los zapatos. No hay esclavo, no hay sirviente, no hay siervo que tenga zapatos. Solamente los hijos se ponen zapatos en la casa. Y yo me imagino a esos sirvientes diciendo, ¡ay, qué bueno están estos zapatos! ¡Qué bonito están! ¿Cómo quisiera yo algún día ponerme zapatos como estos? Pero los zapatos no son para un sirviente. Los zapatos son para hijos. Los zapatos son para hijos. Así que, ahora el hijo está vestido, tiene autoridad y fue hecho hijo otra vez. Ahora mire, dos cosas tuvo que hacer este huérfano. Tuvo que volver en sí y se tuvo que levantar e ir. Mire los pasos. Tengo que volver en mí, tengo que recapacitar qué estoy haciendo yo con mi vida, tengo que levantarme de donde estoy, ir. Yo tengo que hacer mi parte si algún día yo voy a ser restaurado como hijo de Dios. Si no, me quedo como huérfano. Yo me quedo como huérfano. Escuche, el huérfano no quiere regresar a la casa del padre. El huérfano dice, yo no voy a la iglesia más. Qué vergüenza que se vayan a enterar que yo he hecho esto con mi vida. ¿Sabe qué piensa un huérfano? Como pastor yo he visto esta mentalidad muchas veces. Una persona tiene un problema en su vida. Es tan grande el problema que dice lo siguiente. Dice, si yo sigo yendo a la iglesia se van a enterar. Entonces dejo de ir a la iglesia. Y cuando yo arreglo el problema, regreso. Así es. Esa es una mentalidad de huérfano. Porque el huérfano siempre tiene el temor del rechazo. El que entiende el corazón del Padre, el que es hijo de Dios, no tiene temor. ¿Qué cantamos hoy? Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. El esclavo, el que no es hijo, el huérfano, tiene temor. Cualquier cosa que pueda pasar. Estoy enfermo, me metieron en el hospital psiquiátrico, me voy a divorciar, tengo un problema financiero, los hijos míos no están bien, me consiguieron al hijo con un problema, no voy a la iglesia más. Si se enteran, comienzan a hablar de mí, no sé qué más. Siempre tiene ese temor el huérfano. Ahora, cuando yo arregle todo, me aparezco otra vez. Y ya no va a tener nada que hablar porque tú estás arreglado. O sea, se me pasó la depresión, se me pasó esto, se me pasó lo otro. Escuche, eso es completamente una mentalidad de huérfano. El hijo dice, yo voy a la casa. De hecho, en la casa del padre es donde yo consigo la sanación. Escuche, mientras peor estoy, más cerca del padre tengo que estar. Yo no puedo permitir que esta cosa me separen de Dios. Yo necesito estar con Él. Ahorita mismo es cuando yo tengo que estar con Él. Ahora, el versículo 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Así que el padre dice, vamos a hacer una fiesta porque ha regresado el hijo. Vamos a traer el becerro gordo. Este es el mejor de todos. El que sabe mejor. Y de hecho, la fiesta iba a ser grande. Porque un becerro gordo alimenta a un pueblo completo. O sea que este padre estaba planeando en invitar a todo el mundo que él conocía. Para celebrar. Y mire, nosotros que somos padres con mentalidad. Un padre puede tener mentalidad de huérfano también. Así pues que el padre con mentalidad de huérfano dice, me da vergüenza que no se enteren lo que hizo mi hijo. No le vamos a decir a nadie. Vamos a esconder todo esto. Vamos a echar tierra encima para que nadie lo vea. El que tiene el corazón del padre dice, hey, a mí lo que me importa es que mi hijo está conmigo otra vez. Vamos a hacer una buena fiesta aquí. Gloria a Dios. El 24 dice, porque este hijo mío muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Ahora vamos a hablar del hijo mayor. Mire, hay un huérfano. Mire, todos los problemas que tenía este muchacho por tener mentalidad de huérfano, él tuvo que irse. Y después él regresó. Ahora él regresa. Ahora, pero también hay otro hijo. Ahora estamos hablando del hijo mayor. El hijo mayor comienza con el versículo 25. Y allí dice, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Ahora escuche, el hijo mayor está en el campo. Hay un hijo con mentalidad de huérfano que siempre está en el campo. Y en ningún momento dice la historia que el hijo mayor estaba en la presencia de su padre. Escuche, uno que tiene mentalidad de huérfano y es como este hijo mayor, vive trabajando para ganarse el favor del padre. Nunca está en la presencia del padre. Siempre está trabajando para probarle a la gente quién es él. Para probarle a la gente, yo tengo este carro, yo tengo esta casa, yo tengo lo otro. Y entonces, ahora, este hijo, con mentalidad de huérfano, vivía en el campo. ¿Quién está en el campo? Los empleados, los sirvientes. Si tú te la pasas en el campo trabajando con los empleados y nunca estás en la presencia del padre, ¿cómo vas a pensar? Vas a pensar como esclavo. ¿Qué comida vas a comer? La comida de los esclavos. ¿Qué actitud vas a tener? La actitud de un sirviente, de un esclavo. Y este espíritu dominaba la mentalidad de este hombre. El 26 dice, y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Escuche, el que tiene espíritu de huérfano no entiende que un padre puede amar a un hijo aunque este hijo sea un pecador. Y se enoja. Un huérfano vive enojado porque Dios hace cosas buenas con los demás gente. Un huérfano siempre está diciendo, escuche, un huérfano siempre se está comparando con otra gente. Y dice, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con el padre? Escuche, este huérfano en vez de alegrarse por su hermano, se enojó. Ahora escuche, en nuestra iglesia somos hijos de Dios. Y si algo bueno le pasa a una persona en nuestra familia, nosotros nos regocijamos con esa gente. Nos alegramos. Dios te dio una bendición, gloria al que vive. Dios te sanó, gloria al que vive. Dios te está dando esto, lo otro. Nos regocijamos con esa persona. Usted sabe que alguien tiene un espíritu de huérfano cuando ve que Dios bendice a alguien y se enojan. ¿Por qué fulano de tal tiene novia y yo? Que me la paso haciendo dieta, que hago abdominales antes de acostarme a dormir, que no me comí la hamburguesa. Y ese gordito, mira que tiene una muchacha bien bonita y yo. Y en vez de alegrarse por el otro, estamos enojados. Esa es una mentalidad de huérfano. Estamos en el 27. No, estamos en el 26, en 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Así pues que, mire, un hijo huérfano no quiere entrar a la casa. No, el hijo huérfano tiene que imponer su voluntad. No entra a la casa hasta que las cosas no sean como él dice. Y se queda afuera. No, ahí en esa iglesia no es como yo quiero, no es como a mí me gusta, no es como yo digo, me quedo afuera. No hay, y entonces estamos mal. Hay hijos huérfanos que se quedan afuera, nunca van a entrar a la presencia del Padre porque tienen esta mentalidad. El 29 dice, mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo. ¿Qué hacía este muchacho? Servir, trabajar, ganarse el favor. Él nunca entendió que el Padre le aceptaba, que el Padre le amaba, que él nada más tenía que estar en la presencia del Padre. En la presencia del Padre ahí está todo. Ahí hay perdón, ahí hay sanación, ahí hay salvación, ahí hay todo. Dice, no habiendo desobedecido jamás, yo sigo todas las reglas. Entonces, ahora mire, una persona que tiene esta mentalidad, un huérfano, espera que los demás también se comporten como huérfano. Entonces, este huérfano dice lo siguiente, yo tengo que seguir las reglas y todos ustedes también. Porque yo me he visto así, ustedes también se visten igual que yo. Porque yo leo la Reina Valera, todo el mundo Reina Valera aquí. Nadie con la Biblia de las Américas, nadie con la Nueva Versión Internacional. Porque a mí me gusta esta música, ustedes también. O sea que un huérfano siempre está obligando a otros a moldarse a como ella es o a como él es. Entonces, este hijo mayor dice, yo te sirvo, yo hago lo otro, yo estoy en el campo, yo estoy trabajando, y él también debería hacer lo mismo para poder ganarse el favor tuyo. Pero así no es como piensa el Padre. Así no es como piensa el Padre. El Padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Nunca me has dado ni un cabrito, no me has dado nada. Mire, el huérfano siempre está diciendo, Dios no me ha dado nada. Todo lo que tengo yo me lo gané. Todo lo que yo tengo, mira, así ve, sudando es que lo tengo. Eso es lo que un huérfano dice. Mire, este muchacho está diciéndole a la cara al padre, nunca me has dado nada. Todo lo que yo tengo que he tenido, la miseria que tengo, lo poquito que tengo, yo tuve que trabajar, yo tuve que sudar, yo tuve que echarle ganas, yo tuve que bregar, cualquier palabra que usted quiera usar. Eso es lo que piensa un huérfano. El 30 dice, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mire, este es tu hijo, no es mi hermano, este es tu hijo. Y pues ahora tú le estás haciendo una gran fiesta por la cosa grande que él hizo. ¡Ah! Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hay gente que puede vivir en la casa del Padre, hay gente que puede estar con el Padre y no entender que las cosas del Padre son nuestras. Escuche, la paz del Padre es mía, el gozo del Padre es mío, la protección del Padre es mía, el perdón del Padre, o sea, todo esto yo no lo tengo que ganar, yo solamente lo tengo que recibir. O sea, un hijo entiende lo que es recibir. Un hijo, escuche, usted ha conocido gente que, escuche, es imposible hacer algo por ellos sin que ellos sientan que ellos tienen que repagarle a usted. No importa lo que usted haga por estas personas. Digamos, usted le hace un favor y antes de que usted se dé cuenta, ellos están tratando de repagarle. te sacan a comer, te dan dinero, te dan esto. Pero yo lo que hicimos fue nada más por el amor, las ganas de servir, porque queremos. Hay gente que lo hace por agradecimiento. ¿Ok? El que está agradecido, pues, te da algo. Pero hay gente que lo hace como para decir, wow, me le quedé en deuda, voy a tener que repagar todo lo que... Si, digamos, por ejemplo, se le dañó el carro y le fueron a ayudar. Bueno, ahora tengo que sacarlo a comer, tengo que comprar esto, tengo que hacerlo, para como que quedemos en paz. Y hay gente que no sabe recibir. Yo no sé si usted, pero yo era uno de esos. Y ahora Dios me ha sanado y me ha dicho, mira, cuando yo te envío a alguien que te quiere bendecir, recíbelo. Dale gracias a Dios, yo te estoy enviando esa ayuda. Recientemente un hermano vio que yo tenía un problema con mi automóvil. Y este hermano se pasó días trabajando en mi carro. Y después él me dijo, pastor, está listo. Aquí están las llaves. Y más bien me dio gracias por dejarme. Yo me gocé arreglándole este carro a usted. En otro tiempo, yo no dejo que me bendigan así. No, no, ¿cuánto costó, hermano? No me diga que es gratis. Aquí están 100, aquí están 200. Vamos a comer, vamos a hacer. O sea, yo no puedo dejar que me den nada. Porque un huérfano no sabe cómo recibir. Un huérfano se lo tiene que ganar todo. Y el que vive de esa manera no es un hijo de Dios. El 31 dice, él entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Entonces, bien claro está, la Biblia tiene esta historia y nosotros tenemos que tomar una decisión. Si vamos a vivir como hijos o si vamos a vivir como huérfanos. Dios está buscando hijos. Dios es un padre que tiene hijos. Para muchos de nosotros tenemos que hacer lo que este huérfano hijo hizo. Tengo que recapacitar, volver en mí, levantarme e ir. Y hay gente que nunca se ha levantado de la silla, recapacitando lo que estamos hablando en esta iglesia, y venir al altar. Y decir, Señor, aquí estoy. Yo necesito recibir. Y recibamos. Escúcheme. Usted no tiene que comprar nada. Usted no tiene que ganarse nada. Usted lo que necesita es recibir. Yo necesito recibir. Muchos de nosotros tenemos que deshacernos de esa mentalidad. Que si no me lo gano, no me lo merezco. El Padre nos quiere dar cosas que no importan lo que nosotros hacemos, nunca nos las vamos a poder ganar. Oportunidades, bendiciones, cosas en nuestra vida. Y tenemos que comenzar a orar. Tenemos que comenzar a buscar del Señor. Tenemos que comenzar a recibir de Él. Vamos a venir al altar y vamos a orar acerca de eso. Toma un momento y venga al altar.